Esta mañana vamos a redondear todo lo que venimos hablando de atributos, aunque me voy a quedar hablando acerca de Dios, porque creo que es su tarea y es mi tarea, es saber más de Dios, del Dios en quien hemos creído. Y siempre hay una pereza en el ser humano producto de la caída de aprender más de Dios. No se trata solamente de acercarnos a Dios, de rascar un poquito la superficie y a lo mejor contentarnos, ah, sí, ya tengo una idea de lo que es Dios y hacer lo que quiero. Uno de los problemas mayores que tú y yo enfrentamos como seres humanos es que Dios tiene que ser todo, no un accesorio. No es un collar, como mujer que se puede poner un collar, unos aretes, como un adorno. Las personas toman a Dios como un accesorio. O sea, esto me falta dentro de todas las demás cosas que yo tengo. No es tu familia, no es tu trabajo, no son tus estudios, es Dios primero. ¿Recuerdas cuando aquel escriba le preguntó a Jesús que cuál era el resumen de los mandamientos? ¿Cuál es el primero y más grande de los mandamientos? Tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y es difícil llegar a ese punto. No es fácil. Lo que me sorprende a mí en la gracia del Señor es que Dios insista. Dios es el que viene a ti, Dios es el que nos muestra. Mira, yo tengo que ser primero en tu vida. Y hay dos cosas que es sumamente importante en cuanto a esto, que cuando yo digo que creo en Dios, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa. Todavía nosotros queremos llevar muchas cosas en nuestras manos. Aún creyentes viejos, creyentes de años, sí sabemos algunas cosas de Dios. Yo no hablo de tu conocimiento, hablo de tu obediencia. Cuando uno tiene fe en Dios y conoce a Dios, es pronto para obedecer. Es rápido para obedecer. Pero al mismo tiempo, como es rápido para obedecer, es rápido para aprender. Porque primero Él aprende. Vamos aprendiendo en cuanto a la fe y vamos obedeciendo. Yo creo que ha sido muy bendecido para mí ese tiempo en que ustedes puedan aprender más de este Dios que vengo enseñando y predicando por muchos, muchos años. Lo que vamos a ver a continuación no es un atributo, pero es el punto en que todos tenemos que llegar, creyentes o no creyentes, porque el creyente tiene que llegar a comprender que Dios es soberano. El impío también. El impío tiene que llegar al punto de entender que sí, Dios es soberano. Cuando él entienda eso, quizás pueda ser tarde si no se ha convertido. Pero el creyente a través de su vida, de su desarrollo, el proceso en santificación, va entendiendo que quien debe tener el control es Dios. Él es el que tiene que regir mi vida. Yo tengo que pensar como él, tengo que actuar como él, tengo que ser como él. Y eso es lo que vimos a través de la santidad, la imitación de Dios. O sea, Pablo decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. En el sentido como ustedes pueden imitarme a mí, lo bueno, lo que hay de la fe, lo que ustedes ven de lo que es espiritual, de lo que es de santidad. Y lo mismo unos con otros. Realmente así es como es la iglesia. En el boletín es interesante la pastilla o el pensamiento que pusieron de la iglesia dinámica, de la iglesia que conoce a Dios, que sirve a Dios. Y cuando hablo iglesia no estoy hablando de las paredes, ¿me entiende, verdad? Estoy hablando de todo el conjunto de personas salvas, redimidas por Cristo. Así que al hablar de esto vamos a hablar de esta soberanía de Dios, no solamente en el concepto, sino también en el versículo que está ahí. Él es Dios. ¿Pero me entiende la palabra? Él es Dios. ¿Vio mis brazos? Él es Dios. Es soberano. Él hace como quiere, como le place. La bendición es que este Dios tan grande te permita que tú le conozcas un poquito. Pero hay una segunda y una gran responsabilidad. Que cuando tú conoces a Dios, tienes que servirle. Porque si le das la vuelta o lo abandonas o él no es lo primero en tu vida y no le amas como debes amar, recuerda que él es celoso. Él es justo. Él no tendrá por inocente aquel que es culpable. Amén. Tú eres un hijo de Dios. Dios es tu padre, créeme, Él va a cumplir toda responsabilidad como tal. Igual cuando tú llegas a ser padre, es tu hijo, pero tu hijo tiene el deber de obedecerte, el deber de respetarte, el deber de considerar todo lo que tú le dices. ¿Por qué? Porque lo ama y le ha demostrado las cosas que tú como padre le has enseñado. Por eso el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y el principio de autoridad es interesante en la Biblia a través de los miles y de los miles de años. Por eso le digo, escúcheme bien, porque cuando su servidor habla y hablamos de Dios, como es la serie, estamos hablando de algo serio. Hablar de Dios no es fácil. Es fácil comprender para la mente que quiere obedecer a este Dios que se ha manifestado. Así, por eso encontramos cuatro mandamientos en que tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y luego a nuestro prójimo. Es la misma cruz que vemos ahí. Primero, mi obediencia es vertical. Vertical. También mi obediencia es horizontal. ¿Vio la cruz ahí? Por eso Cristo es nuestra justicia. Porque es el único que nos puede poner en armonía con este Dios que es omnipotente y soberano, al mismo tiempo con las relaciones personales que tenemos que son tan difíciles. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Rey y Señor, es un privilegio que podamos dirigirnos en oración a ti, porque nos dirigimos al Dios vivo y verdadero, al Dios que ha creado los cielos y la tierra con su gran poder y majestad, que vemos en tu orden y en la creación vestigios de esa gran hermosura que fue una vez esta tierra en el Edén. Pero a pesar de ser una tierra caída que gime a una con dolores de parto, vemos tu preservación, como tú sostienes la tierra y el universo y las criaturas que hoy en día moramos sobre ella. Te agradecemos que no solamente eres tú el Dios creador de cosas bellas y hermosas, sino que también controlas la historia. No hay nada que escape a tu control. Tú ves esta nación en la cual nos hemos cobijado bajo el cielo. No es la nación de muchos en la cual hemos nacido, pero es tu tierra. Y hay gobernantes y hay candidatos y hay gente que se puede jactar de gobernar por encima, pero tú eres el que gobierna. Mucha gente ha votado y saldrá a votar este martes, pero tú sabes quién va a salir. Quizás sea el candidato de nuestra preferencia, quizás no lo sea, pero va a salir el que tú quieras para cumplir tu historia. Y esa es nuestra confianza. No solamente la historia de las naciones, sino de cada individuo, por muy pequeño que crea que es. Tú diriges nuestro destino. Ni aún un pelo de nuestra cabeza cae en la tierra si tú no estás al tanto. Ni aún un gorrión cae por tierra. Ese conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros, porque tú eres el que hilas, entretejes todas estas cosas. Aún en nuestro llanto, en nuestro dolor, en nuestra enfermedad, tú eres soberano. En nuestro consuelo, en nuestro gozo, en nuestra alegría, tú eres nuestro Rey soberano. En el trabajo que tú nos das para que nos sustentemos, quizá para algunos no entendiendo que eres tú que lo das, tú eres el que nos mantienes, oh Dios, te agradecemos. Tú reinas. Pero sobre todo, oh Padre, manifiéstate como el Rey soberano en cuanto a la salvación. Tú eres el que eliges. Tú eres el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Tú eres el que tiene las llaves del Hades y del infierno y echas allí al pecador y al injusto, al cobarde y al incrédulo. Tú tienes toda potestad. Nos asombra tu gracia soberana al elegirnos y predestinarnos para el cielo cuando no lo merecemos. Te agradecemos porque contigo somos más que vencedores y algún día estaremos contigo en gloria, en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde more la justicia. Bendice a tu pueblo en esta mañana y en esta oración, quizá un poco más larga de lo acostumbrada, pero es con el único fin y objetivo de que nuestra oración es para ti. Nuestro sentir, nuestra mente y nuestro corazón todo nuestro ser, la última célula de nuestro cuerpo clama, tú eres Dios. Manifiéstate como ese Dios salvador. Toca los muslos de las personas y quebrántalos. Tú puedes. No hay nada que escape tu poder. Nada que escape tu control. Y ese es nuestro consuelo, nuestro regocijo. Saber que tú siempre sabes y tienes lo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Aunque derramemos lágrimas, aunque veamos al impío progresar, aunque veamos, Señor, nuestras propias vidas y familias quizá desmerecer, perder, tú eres soberano. Tú das, tú quitas. Y lo que queremos, Padre, es que las personas, tu pueblo, pueda entender que tú tienes todo el derecho y que es un privilegio servirte. Es un privilegio estar aquí, escuchar tu palabra y entenderla. Es un privilegio llamarte nuestro Dios. Y de veras que lo seas. Oh Espíritu de Dios, ven a nosotros y haznos entender tu palabra, como lo haces cada domingo y cada día que la abrimos. Toca nuestros corazones, de manera tal que podamos aplicarla a nuestra propia vida y a la vida de aquellos que nos rodean, que no te conocen, que tú eres Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios por siempre. Amén. Tenemos que entender que, como dice la Escritura, no es una propiedad de la naturaleza divina, sino una prerrogativa de Dios. Dios es soberano y esa prerrogativa surge de las perfecciones divinas. O sea que esto es englobar y encerrar todos los atributos de Dios. Dios es soberano porque Él puede. ¿Eso qué quiere decir? Que es todopoderoso. Es justo, por lo tanto, Él hace lo que le place sin obrar injusticia en cada persona, porque Él es soberano. Y el término es regio, el término es de monarca. Por eso, quizás siempre la monarquía será el equivalente de lo que es un perfecto reinado aquí en la tierra. En el pasado había monarquías. Todavía uno puede admirar a la reina en Inglaterra y ver lo que ella es como reina para todo ese Reino Unido. Todavía tenemos un rey español que ya no juzgan ni gobiernan como antes, porque al ser humano su monarquía era limitada. Les recuerdo que España era una potencia antes de convertirse totalmente al catolicismo y Inglaterra la venciera, no la poderosa armada inglesa. Así que si usted quiere ver una política que se parezca a la divina, es la monarquía, no la democracia. Dios no es democrático. Quizá nosotros como seres humanos necesitamos una democracia como una expresión de poder gobernarnos mejor. Pero siempre yo me he dicho y me he preguntado, ¿la política de este mundo? Es una basura. No se puede comparar en nada a lo que es Dios en su gobernación. Fíjate lo que hizo Pilato ante Jesús en juzgar a un hombre inocente. Es la política que todavía continúa. A los gobiernos no les importa nada en un sentido más que el poder para tener el dinero. La mayoría de nuestros países son corruptos y tú puedes poner en Google la categoría en que tu país aparece de corrupción. El último entre ellos está Venezuela, Bolivia y Argentina, para mi sorpresa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son países corruptos. Y cuando hablamos de corrupción es que cuando la gente tiene que gobernar, viola y quebranta las leyes para su propio enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, tú no me puedes hablar de política aquí o qué partido uno o qué partido el otro si no tienen ninguno de los dos principios. El principio que me gusta a mí, que usted puede imaginarse cuál es el de menos gobierno, menos participación del gobierno para que la gente pueda salir a trabajar y ganarse el pan que necesita. La función de un gobierno es que tú puedas vivir. Porque el día que tú te mueres acaba todo. Aún el Salmo lo explica. La función de un gobierno es que tú al vivir tengas para comer. ¿O no? Porque si no comes, ¿y cómo uno genera su comida si no es trabajando? Si tú para generar tu comida tienes que hacer 1000 malabares, engañar a Tutilimundi, ir al mercado negro y hacer todas estas cosas, algo anda mal con ese gobierno. Porque el ser humano, Dios le dio la potestad de gobernar esta tierra para poder crecer, alimentarse, conocer a Dios como un ser. Por eso el ser realmente es tan vital y tan importante. Porque si tú no eres, ya no sirves para nada, porque no eres. Por eso Dios es. Y no hay una contradicción más grande para mí cuando alguien viene y me dice, yo creo que Dios no existe. Dios no existe y a veces blasfeman el nombre de Dios. Pero desde el punto de vista que tú eres, es porque Dios es. No hay otra vida de la cual venga. Alguien estaba preguntándome en una reunión, bueno, yo sé que, ¿quién hizo a Dios? Porque yo vengo de mis padres. Y es una pregunta muy fácil de responder, porque tú sabes que alguien te da la vida. Lo que pasa es que muchas veces lo llevamos a Dios y decimos, no es que de él mana la vida, sino entonces, ¿quién hizo a Dios? Porque nosotros como seres creados, nuestra vida ha venido de nuestros padres, pero la vida de nuestros padres vino de Dios. Porque así fue con Adán y Eva, nuestros primeros padres. Esa vida nos trae muchas consecuencias, la vida en la civilización, la vida en todo esto. Así que es una prerrogativa que surge de las perfecciones del ser supremo. Él es. Arthur Pink es uno de los primeros libros que yo leí. Y quizá mucha gente puede criticar a Arturo Pink, Rosado. No, Arthur Pink. Él hizo un libro, quizá en toda su vida, el único libro que escribió, aunque escribió otras cosas, pero que impacta la vida de un cristiano, porque entiende su lenguaje. Es la soberanía de Dios. Y uno de los aspectos de la soberanía de Dios que parte Pink, que me dejaron a mí anonadado, es la soledad de Dios. La soledad de Dios no porque Dios esté solo, porque Dios no necesita a nadie. Pero para que tú y yo lo entendamos, Él es soberano. Sin embargo, Él decidió crear. Y en la soledad de Dios, y lo vamos a ver a contemplar todavía con otros aspectos de Dios, por ejemplo, la Trinidad que quiero explicarles a ustedes. Notamos que esa soledad de Dios no es que es solamente un ser único, Él es trino. Es que Él no había creación, no había ángeles. El acto creativo fue un acto amoroso de Dios en su soberanía. Él no necesitaba crear. Sin embargo, Él tenía un plan. Y lo llevó a cabo para que tú y yo pudiéramos entender y conocer. Pudiera especular algunas cosas más en cuanto a esto de la creación de Dios, pero sigamos con nuestra imagen aquí. La soberanía de Dios es la enseñanza bíblica de que Dios posee todo poder y es el gobernador soberano de todas las cosas. Él tiene todo poder y que Él rige todas las cosas. El Señor rige y obra de acuerdo a su eterno propósito. ¿Ve que está allí en singular decreto de Dios? Y dice decretos de Dios aún en eventos que parecieran contradictorios o opuestos a su mandato. Por ejemplo, hay objeciones de teólogo o persona entre tu responsabilidad personal humana o libre albedrío con la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes voluntad. Entonces es fácil decir, ah, entonces lo malo que me pasa o el pecado que yo cometo es soberanía de Dios. Recuerda que estás hablando de dos seres. Un ser es soberano, tú no. Y es verdad que Él aún puede regir tu vida en todos estos actos, pero Él no es responsable de tu pecado. Desde que Adán y Eva pecaron. Él no te lleva a pecar. Algo de esa idea está en Pablo cuando en Romanos él dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dios no es el autor del mal, pero es soberano. Tú eres responsable, como el diablo, de las cosas que tú hagas. Tú no puedes decir, como los niños dicen, ah, el diablo me lo hizo hacer. O Dios me lo hizo hacer. Ah, vino alguien y me tentó. No, tú eres un ser responsable en cuanto a esto. Eres en ese aspecto soberano de tu propia voluntad, que lamentablemente siempre está inclinada al mal, no al bien. Por eso necesitamos a Dios soberano para que Él, en su voluntad, nos haga hacer su voluntad. Queremos obedecer su voluntad. Estar en su voluntad es nuestra felicidad. Es sentirnos completos, es lograr nuestras metas, lograr nuestros objetivos. Ahora, nota que dice el decreto de Dios en paréntesis, porque los teólogos, y no hay teólogo que no hable de esto, aún yo mismo como un teólogo pequeño, es que Dios tiene un decreto, hay un decreto de Dios. El arminiano y el que cree en el libre albedrío, el que piensa, por ejemplo, en un humanismo o piensa en esto de la nueva era, en que tú eres como un Dios, tú vas a llegar a ser Dios. El mormonismo piensa eso, él piensa que tú eres, son demiurgos. La gente piensa que es su propio Dios, pero no se da cuenta que es su propio pecado. Y al pensar que ellos son Dios, ellos quieren gobernar sus vidas. Y no, es Dios quien tiene que gobernar tu vida, no tú. Tal vez tengas muchas capacidades y cualidades y quieras hacer muchas cosas como te da la gana, pero todo eso tiene que estar sometido a Dios. Realmente nuestra decisión de recibir o aceptar a Cristo fue una batalla de galaxias de voluntad. Aun cuando yo lo recuerdo en mi tierna edad, joven, era decirle, Dios, en realidad lo que tú quieres es mi voluntad. Yo voy a hacer lo que es tu voluntad. Tu deber cristiano es hacer, ¿qué? La voluntad de Dios. No hay nadie que se escape como cristiano de eso. Si tú quieres ser un cristiano verdadero, fiel, maduro, tú estás preocupado en una sola cosa, en agradar lo que Dios, tu Padre, te pide. Eso es. No es que tú vas a vivir el cristianismo como a ti te parezca y darle la vuelta por aquí. No, ¿sabes por qué? Porque Dios es soberano. El decreto de Dios es en cuanto a crear, por ejemplo. Él decreta crear. Él decreta proveer salvación. Permítame especular, esto es algo muy propio. Usted sabe por la Biblia que Satanás y sus demonios no tienen ningún tipo de oportunidad de salvación. No hay salvación para él. Pero Dios creó al hombre para demostrarle a Satanás que sí es posible ser salvo. El hombre, el ser humano, es redimible. No todos van a ser salvos, pero el hombre es redimible. Y esa es una bendición grande que el hombre pueda llegar a ese punto y decir, tú eres mi Dios. ¿Qué más podemos decir del decreto de Dios? No solo hay el decreto de crear, el decreto de salvar, está el decreto de proveer la salvación en Cristo Jesús, está el decreto de juzgar a los vivos y a los muertos. Y por lo tanto Dios es soberano porque cada uno de esos decretos que se resumen en un solo decreto, el decreto de Dios, se tiene que cumplir, porque si no, no fuera Dios. Porque la gente puede decir, ¿por qué estoy yo en esta tierra? Porque Dios quiso que tú estuvieras en esta tierra. Y es interesantísimo la manera en cómo Dios te ha creado y cómo te ha traído a esta tierra. Él lo hizo. Es más humillante y en ese sentido también motivo de gratitud de saber cómo Dios te ha criado y te ha llevado a través de estos caminos de la vida. Siempre viene a mi mente la imagen de Jacob cuando a sus años el viejito se presenta a Faraón. Dice, los años de mi peregrinación en esta tierra son 137 años. Y él dio gloria y gracias a Dios, porque fue él que lo había llevado durante esos años en la peregrinación. Todo hombre y mujer que conocen a Dios saben que desde cuando tú eras un feto, eras un embrión, que la muy querida para algunos y respetada Hillary piensa que tú no eres un ser humano, totalmente equivocado. Un ser humano totalmente equivocado en eso, y da pena decir ser humano, ¿no? Que piensa que hasta el momento en que tú no nazcas, tú no tienes derechos constitucionales. Está bien, los derechos constitucionales que el gobierno o los gobiernos puedan hacer o decir no pueden ir por encima de lo que es la ley divina de crear una vida. No puede. No hay manera de defender. Las mujeres pueden ir gritando por ahí, este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo con lo que quiera. ¿Sí? Porque Dios no es soberano. Porque Él tiene el derecho. Él puede de tu cuerpo traer a la vida a alguien que Él quiere que nazca, en la circunstancia que nazca, te guste o no te guste. Y tienes que llegar a esa conclusión. No es fácil llegar a esa conclusión, de que Dios es soberano. Así que aún en eventos que parecieran contradictorios u opuestos a ese mandato, Dios es soberano. La mayoría de personas piensa que sí, Dios es soberano, pero hasta cierto nivel, sobre todo cuando no tienen que ver con su vida. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios tiene el derecho de enfermarte? Si tu respuesta es dubitativa, porque pareciera eso de opuesta a su mandato, uno dice, bueno, es que Dios es bueno, Él no puede permitir estas calamidades que hay en la tierra. Te pregunto, ¿tú crees que Dios tiene derecho a sacudir esta tierra como le da a Él la gana? Y claro, lo ves del lado humano mío y dices, no, bueno, con esa actitud no. Porque Dios siempre obra con bondad, con justicia y con santidad. Es que yo entiendo que lo que ocurra siempre va a ser para lo mejor de sus planes y mis planes. No porque a ti te parezca. Por lo tanto, Él puede volcar este mundo y hacerlo como le da la gana. ¿Sí o no? Dios tiene el derecho de quitarte tu cónyuge. Dios tiene el derecho de quitarte tus hijos porque no son tuyos, son de Dios. Soberano. Tú ves, si tú ves la monarquía en el pasado, si no le caías bien al rey, no decían, mándale quitar la cabeza. ¿Qué hacían los demás? Bueno, o te quito la tuya o le quitas la de él, así que quítale la de él. Tú no tenías ningún tipo de valor. Era algo pecaminoso, terrenal, de acuerdo al capricho de uno que decía ser soberano, monarca en la tierra. Dios obra a través de sus perfecciones de manera tal que solo Él puede obrar en justicia. Y si Dios llega el momento en que mi vida ya terminó en esta tierra, Él tiene el derecho de cómo lo va a hacer. Quizá me concede el privilegio de saber cómo va a ser, pero eso no me quita la vida. No hace de Dios un asesino, hace de Él que Él es Dios. Y esto es fácil cuando, por ejemplo, tú entiendes si nos da una enfermedad catastrófica. En otros países le llaman enfermedades neoplásicas, oncología. No queremos decir mucho la palabra cáncer. En mi tiempo, cuando era más joven, la gente oía cáncer y ya pensaba que se iba a morir. Hoy hay mucha gente que sobrevive a los cánceres. No, enfermedades que a lo mejor la gente se moría antes y no entendía. Pero recuerda que por el pecado cualquier enfermedad nos puede ocurrir. ¿Es Dios malo por eso? No. Pero yo sí quiero que Él controle eso. Porque Él tiene el derecho. Y tú ves, siempre va a haber una objeción entre si esto es bueno o es malo y que si Dios va a obrar y va a decir si Él tiene el control en esto. Entonces, bueno, ¿dónde estaba Dios cuando las torres cayeron? ¿Dónde estaba Dios en el tsunami? Dios ha estado en su mismo trono. No ha variado ni un solo milímetro, porque es soberano. Que tú no lo entiendas o que tú lo cuestiones, no cambia en nada la soberanía de Dios. Y puedo resumir los tres aspectos de soberanía en eso que ustedes ven, creación, historia de la humanidad y la redención. Todo esto tiene ese propósito. Ya hay sin número de pasajes que ustedes pueden encontrar en la Biblia en que nos hablan de estos tres aspectos de su soberanía, la creación de Dios. Vemos la historia de la humanidad y vemos la redención, o sea, la historia de la redención. En realidad, todos los dos primeros es para entender lo último. No hay duda en mi mente. Tú eres calvinista, tú eres reformado, si entiendes que Dios creó para poder salvar. Yo soy supralapsario, si quieres entender el orden de los decretos de Dios. Para mí el primer decreto de Dios no es crear, es proveer salvación. El Cordero de Dios está destinado ¿desde qué? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, de ese versículo nos podemos amparar de que Dios decidió salvar primero. Pero para salvar, no puede salvar lo que no existe. Luego después crea. Pero cuando tú lo ves como un ser humano creado, tú piensas que la creación fue primera. Entonces ahora estamos poniendo la creación primero para que entiendas que quien gobierna la creación es Dios. ¿Tú sabías que, por ejemplo, hay leyes físicas que todavía la ciencia no comprende del todo? Yo lo oí en el módulo al hermano Juan decir, una de esas leyes físicas es la gravedad. No se sabe por qué ocurre, pero tú tiras algo al aire y ¿qué pasa? ¡Pum! Cae a tierra, ¿verdad? Y quizás sacaste mala nota en el colegio, en la escuela, por no saber bien las leyes de Newton, de la gravedad, de la física, y a ti ni te interesaba, ni te importaba. Me acordé el otro día de un profesor de química que le encantaba oler alcohol, él dominaba los radicales de alcohol. Y no es la primera vez que se lo digo a ustedes tampoco. Y verdad, y recordamos a muchas profesores que nos hablaron con ciencia de ciertas cosas, pero ¿quién creó todo? Y como le digo allí, hay N pasajes. ¿N pasaje qué quiere decir? De los más de a lo mejor 4.000 capítulos que tiene la Biblia, hay muchos pasajes que hablan que Dios el Padre creó esta tierra y el universo. No solamente el universo, sino esta tierra, que es parte del universo. Y no solamente la creó, y como el deísmo se olvidó de ella, esa es una teología errónea. No, él todavía la sostiene, la sustenta, la preserva para que los millones y billones de seres humanos que estamos en la tierra podamos todavía vivir el tiempo que nos toca vivir sobre esta tierra. Es interesante que el ser humano puede hablar de esta creación y trata de ponerlo como algo que el ser humano tiene que cuidarlo. Mira, cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, esta tierra la ha explotado el hombre como quiere, y hoy tratamos de ser el planeta verde. No hablas de cuánto hay reciclaje, de cuánto malgasto hay, no de que se está calentando el ozono o ya hay un hueco en el ozono y los rayos se están matando, y es correcto. Pero el hombre no puede hacer nada en cuanto a eso a menos que Dios se lo conceda. Por ejemplo, tú sabes que, y mucha gente no lo entiende así, porque es un reportaje que vi el otro día, que hay una guerra de arena. Tú sabes que la arena es más cara que el oro, en cierta manera, de apreciado, porque la arena es un material barato y no puede haber construcción si no hay que arena. En el mundo entero hay una crisis, lo que pasa es que no lo vemos quizás tanto aquí en ese aspecto porque la construcción es normal o en nuestros países. Pero en países que ha hecho un boom, China, India, Dubái, por ejemplo, allí en Arabia, no tienen que tener arena. Ahora usted dirá, pero pastora, ahí hay un desierto. La arena del desierto no sirve para construir. Tiene que ser arena de mar. Y la arena de mar llega por los ríos. Y el mundo ha hecho muchos diques. No sé cuántos años atrás ustedes escucharon a Ross Letting y a gente que tira arena en la playa aquí. Es un parche, nada más, porque lo que pasa es que la arena se está yendo. Estamos perdiendo playa. ¿Pero usted se imagina a Miami sin playa? ¿Dónde iban a venir los turistas? Entonces es muy poco lo que se dice, pero tratan de llenar eso. Y por eso las últimas inundaciones que estamos teniendo, estamos perdiendo costa. Eso es algo creado por el hombre. Lo que hace el hombre es malgastar. O tratamos de ser un planeta verde para ayudarnos en la ecología y tratamos de reciclar, pero es para poner a Dios a un lado. Desde Adán y Eva es así. Esta tierra la seguimos maldiciendo con nuestra presencia y tratando de vivir y construir nuestras ciudades como Tubal Caín. El primer paso de alguien que quiere conocer a Dios, reconoce que Dios es el Creador, que Él te ha creado, que Él ha creado todas las cosas y estas cosas. No así yo creo en Dios, pero creo en una evolución teológica. No, Él creó tal y como es. Que después de la caída la creación haya cambiado y se sigue adaptando a ciertas cosas, te creo. Que hayamos malgastado muchas de las riquezas primarias que nosotros tenemos con tal de sobrevivir o enriquecernos ilícitamente, también te lo creo. Pero no solo Dios es el creador, sino también preservador del universo. ¿No te has dado cuenta? Y le hablo a gente aquí inteligente. Uno lee Génesis y a mí me sorprende la claridad de la creación para el tiempo en que fue escrito. Porque tú y yo, que ya hemos vivido un tiempo, y agarramos Julio Verne, y Julio Verne, que escribió 20.000 leguas de viaje submarino, y como el Nautilus y todas esas cosas, o viaje al centro de la Tierra, o el viaje que se imaginó a la Luna, todo eso ya pasó a la historia, lo que él se imaginaba, y muchas cosas fueron más o menos idénticas. Pero ya cuando tú lo miras, tú dices, alguna cosa estaba fuera de lugar. Pero tú agarras el relato de la creación del hombre y la mujer y tiene sentido. No pasa de moda. Tú dices, óyeme, qué interesante que agarres este libro. Y no es como los libros de cuento que dice, érase una vez, había una vez. Y tú sabes que es un cuento. Entonces cuando la gente me habla y me dice Génesis, no, pero esos eran como modelitos nada más para saber cómo. No, no. Es creación de Dios. Dios creó la luz primero. Yo creo firmemente el fiat lux, sea la luz. Ex nihilo, de la nada. De la nada Dios creó. En esa soledad de Él como Dios triuno, Él decidió crear para tener comunión con el ser humano. Eso es el creador. Él tiene dominio sobre su creación. Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando lo compara al Señor Jesucristo. Porque me parece tan bonito y tan interesante hablar de la soberanía de Dios, que mucha gente desprecia a este Dios tan divino en esa soberanía o no lo entiende. Y voy a leer desde el verso 1, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, refiriéndose como buen escritor a los hebreos del Antiguo Testamento, en estos postreros días, por si no lo sabías, Cristo inaugura los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, por eso está allí H mayúscula, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Entonces, cuando ves tú la persona del Señor Jesucristo, fue por causa de Él, de la obra y la persona, de lo que Él vendría a ser por nosotros, que Dios hizo ¿qué? El universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, tal poder para salvar primero tiene que ser manifestado en el poder de la creación. Por eso, cuando hablábamos anteriormente en el Evangelio de Marcos, y aún Lucas también lo tiene, y Mateo, que el Señor sale y le clama a la tormenta y le dice, viento, cálmate, a las olas que se calmaran también. Los discípulos, ¿qué dijeron? ¿Qué clase de hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Estamos hablando de Dios, que tiene el control sobre el universo. Tiene el control sobre esta tierra. Y tú y yo no somos distintos ni diferentes. Romanos capítulo 8, también Pablo lo pone en esta manera. Y nos dice que la tierra una gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esta tierra, con todo lo que el hombre quiere subyugar y quiere poner y quiere gobernar y quiere regir, clama con desesperación que el reino de Dios se manifieste por completo. ¿No te parece que interesante el tema? Dios gobierna sobre la creación aún más allá de lo que tú te imaginas, de lo que tú eres y lo que tú haces y cómo te desenvuelves en esta sociedad. Dios tiene el control. Y qué bueno cuando el creyente mira, todo este largo camino que yo he recorrido ha sido porque Dios me ha llevado a mí de la mano. Y luego el número 2, Dios rige, Dios gobierna la historia de la humanidad de acuerdo con su propósito. Desde el primer momento en que Adán y Eva cayeron, porque la caída se ve como una, no deja de echarle la culpa a Eva. No, y para mí no fue una manzana, la Biblia no dice que fue una manzana. Bueno, sabemos que fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y tú quieres saber mucho más, y el Señor le dijo, no vas a saber tanto de esto. O sea, le dijeron a Dios, tú sabes, tú controlas, yo quiero ser como tú, pero yo quiero ser mi Dios. Si tú lo miras, la lucha en la creación es que tú quieres ser tu propio Dios y no creer en Dios, no obedecer a Dios. Y la historia de la redención lo que nos habla es cómo nosotros podemos volver a Dios. Pero mientras eso ha ocurrido, recuerda que la Escritura nos dice que por lo menos de la creación a Cristo cuando vino a la tierra hay aproximadamente unos 4.000 años que podemos trazar. No hay mucho más. Algunos tratan de poner ese orden arqueológico. Puedes ponerle un poquito más de años si tú quieres, pero no es una evolución de millones de años. De la creación a la aparición de Cristo podemos poner de 4, dicen algunos, hasta 6.000 años si tú quieres. Pero es fácil trazar a Abraham 2000, de Abraham a Moisés y de Moisés a Cristo. Y de Moisés a Cristo no hay más que 1500 años. Ahora, hay civilizaciones antiguas que tú puedes ponerlo magnífico. No vamos a pelear, pero otra vez, no son millones y millones de años. Porque no sabemos de la caída y después del diluvio de Noé, cuándo es que aparece Abraham. La historia no nos dice la historia bíblica, tenemos que creer aquello. O sea, hay gente que ha tratado de seguir esas cronologías, esas genealogías y sacar una cantidad de años para después trasladarlo a Apocalipsis y ponerlo. Y es irrelevante, porque no hay nadie aquí que pueda vivir 200 años. Quizás 147 como Jacob, o 900 y tanto antes del diluvio la gente vivía más. Obviamente, antidiluviano, antes de que ocurra toda esa catástrofe, entendemos nosotros que la Biblia era correcta en cuanto a su lenguaje de hablar allí. Pero toda esa historia del ser humano, desde la Torre de Babel, o sea, cómo el hombre ha ido haciendo sus civilizaciones, cómo es su trabajo, es su Dios, cómo se organiza, cómo se administra, pero sin Dios. Y cómo Dios interviene en la historia humana para que nosotros podamos llegar a conocerle. Los asuntos, por eso vamos a leer aquí, desde eventos simples en la vida de los individuos, de ti como persona, como individuo, ya hasta los asuntos del surgimiento, luchas y caída de las naciones. ¿Sabes quién tiene el control? Dios. Y ese es lo sorprendente. Por ejemplo, una de las cosas negativas que tengo que hablar en contra de la religión y de algunos gobiernos es el hecho de que te prohíban o traten de poner lo que si no es por ellos, tú no tienes lo que tienes, o si no fuera por la religión no puedes acercarte a Dios, según ellos. O esta es la manera en que tú tienes que acercarte a Dios, según ellos. El que predica a Dios, el que habla de la Escritura, te dice, no, Dios ha venido para tener contacto contigo. Dios quiere tener comunión contigo, pero esa es la manera de Dios. No hay religión en la tierra que te pueda acercar a Dios. No hay gobierno sobre la tierra que te pueda ofrecer lo que Dios es. Hay muchos gobiernos, o lo que las naciones han hecho, es de tratar de eliminar a Dios. Pero el creyente dice, no, Dios es el que rige los asuntos del mundo, de las naciones. Y aún en su providencia, esta es una doctrina de la providencia de Dios. Pero hace poco pasó algo interesante que hermano Juan estaba contando de un amigo que él tiene. Cuando él pasó por aquí, que ni vivía por aquí, se encontró en esos lugares como tú y yo a veces viajando, nos encontramos en un sitio y no sabemos dónde es la derecha, cuál es la izquierda, ¿verdad? Y que no sabemos lo que vamos a hacer. Tú sabes que es muy fácil perderse aquí, pero tan pronto tú sales a otro país y sobre todo que no entiendas a lo mejor nada del idioma, lo que ves tú es chino. Entonces él llegó así a un aeropuerto y no sabía dónde iba a ir, dónde comprar su pasaje, quería comprar pasaje que era para ómnibus, ¿verdad? Porque aquí llegas a un aeropuerto y te das cuenta que puedes ir a diferentes lugares en este país que tiene, bueno, 3.000, 4.000 millas de un lado, 3.000 y 4.000 millas para el otro lado. Y alguien lo vio que estaba en esa duda y le dijo, mira, yo voy al mismo lugar que tú, pero yo me voy en tren y tú te vas en ómnibus. Pero ven, yo te voy a ayudar, y le ayudó y le compró su pasaje. Y entonces ya lo dejó allí, y este señor que lo vio, que le dio la mano, este buen samaritano, fue y cambió su pasaje del tren para irse en el ómnibus con él. Fíjate, no estoy hablando de creyente ni cosa por el estilo, para que tú veas la providencia de Dios. Entonces yo te voy a dar la mano. Entonces mira, yo lo cambié, etcétera, y nos vamos a ir juntos. Y ahí desapareció él. Nosotros somos más que instrumento en sus manos. Y así efectivamente ocurrió y se fueron. Llegaron a su respectivo sitio. Y esas cosas que nos pasan a nosotros cuando pasan los años. Entonces, cuando pasan 2 o 3 años, él le viene eso que te viene a ti a la mente y dice, ¿cómo me ayudó esa gente? ¿No? A veces ya después conociendo y viviendo. ¿Qué habrá sido de ese señor? ¿Cuál crees tú que sean las probabilidades de que te vuelvas a encontrar con ese señor? Cuando has viajado a un aeropuerto que tú no vives, con gente que tú ni sabes ni conoces. Bueno, él se quedó pensando, ¿qué habrá sido? Me gustaría verlo. Entonces, él llega otra vez a un aeropuerto y encuentra a alguien como él, perdido hace 2, 3 años. Y lo ayuda. Porque no había quien estuviera para comprarle el pasaje, algo así. Bueno, lo ayudó. Y él estaba con un carro y le dice, yo te voy a llevar ahí. Pero para esto él había dicho, ¿qué habrá sido de ese hombre? Entonces, lo deja en el lugar, abre la puerta. Y la persona que sale era el tío del que estaba perdido. Y era la misma persona que lo había ayudado a él 2 años atrás. Porque son unas coincidencias que solamente tú lo entiendes porque Dios es soberano. Aún Él puede contestar el deseo y la oración de alguien. Y en verdad, cuando uno a veces pide o piensa, hay cosas que ocurren, ¿no? Como te digo, eso es porque Dios es soberano. Desde eventos simples en la vida de los individuos, así como los asuntos del surgimiento, luchas y caída de las naciones. En cuanto a regir, yo les suplico que ustedes ejerzan el derecho al voto, pero salga quien salga, ¿de quién es la decisión? De Dios. Mira Hechos 17:26 conmigo. Pero como dice que en gustos están los colores, no hay colores o no hay sabores, realmente uno tiene que votar por principios. Y un principio que tú y yo tenemos que defender continuamente no solo es el derecho a la vida, porque el derecho de la vida te dará el derecho de ser. El derecho de ser te dará el derecho de elegir entre Dios, la vida eterna, y entre el castigo y la condenación sin Dios. O es mejor no existir. Imposible, no podemos saber esa. Esa opción no existe. Es la opción del ser de Dios. Hechos 17, cuando Pablo predica, él dice aquí, verso 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, el Dios que ha creado es el Dios que también ha hecho todos los seres humanos. Qué triste que tengamos que poner hispano, blanco, caucásico, ¿no? Indio, asiático, de las Islas Marianas, hispano, indio, africano, etcétera, blanco, negro. Aunque no te guste, todos somos ¿qué? Seres humanos. Yo me deleito hablándolo de mis perros, pero ellos no me pueden contestar. Son perros. Creo que me quieren y son fieles a mí, sobre todo a la hora que llego de darle de comer. Pero lo demás somos seres, ¿qué? Humanos. Pertenecemos al linaje humano y esto lo da la razón de la creación. Y cuando uno entiende esto, tú te imaginas a los españoles que vinieron a conquistar, nos mataron a todos los indios. Y claro, surge un Bartolomé de las Casas y dice, no, los indios, ¿ustedes creen que no tienen alma? Él tampoco creía que los indios tenían alma. Porque andaban y vivían de una manera. No podían entender la creación de Dios. ¿Tú ves cuán importante es entender la creación de Dios? ¿Y cuántos problemas se resuelven con la creación de Dios? Para mí, uno de los problemas más fáciles de resolver es lo que ni Obama ni otros todavía tratan, ni en Europa lo han descubierto. Que dicen que los transgéneros tienen derechos. ¿Qué derecho puede tener un transgénero? Porque el único género que yo conozco es el hombre y mujer. Hay errores y cosas por el estilo, sí, pero más nuestro idioma. ¿Tú has visto ¿cuántos artículos tenemos nosotros en nuestro idioma español? Para todo empleamos la o el. Es más, ni siquiera casi usamos el neutro. Si miran allá el reloj, algunos están el reloj, no decimos el reloj, no, el reloj, masculino. Y miramos la hora, porque tenemos hambre. Ha llegado la hora de comer. Tenemos artículos determinados, indeterminados, masculinos o femeninos. Nuestro idioma es bien genérico en ese aspecto, que no existe en el inglés. Algunas de las cosas, ¿sabes por qué? Es muy claro, Dios desde la creación, varón y hembra los creó. Tú no puedes ir contra eso. Si es que Dios creó las cosas, no podemos ir contra. ¿Los cuántos errores? ¿0% o 1%? ¿0003%? Está bien. Pero hay una realidad. El hombre es el hombre y la mujer es la mujer. Donde quiera, como quiera, en todo alrededor del mundo, no es que existen razas, es un ser humano y ese ser humano, varón y hembra, Dios los creó. Y Dios los creó para seguir creando más seres humanos. Y por eso él, Pablo, cuando empieza a predicarle a gente que no conocía la Biblia, dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. No le dije, ustedes tienen que circuncidarse y volverse a la religión del judaísmo porque es la religión de mis padres. Esa es la religión verdadera desde antes que Dios le habló a Abraham y que le habló a Moisés. Le habló de Cristo. De que en la creación todo apunta a Él y que Él vino y se encarnó en esta tierra. Y Él va a ser el varón por el cual ha de juzgar el mundo. Y todo lo demás, lo que han vivido es en ignorancia. ¿Qué Dios te manda? Que te arrepientas y creas en Él, porque Él rige la historia. Nos tocó en esa manera, a lo mejor que nuestros países fueran católicos, pero Dios tenía su propósito y su motivo. Igual, el Salmo 2, ¿por qué la gente piensa cosas vanas? Y quizás para terminar, uno de los capítulos más interesantes, bonitos en cuanto a la soberanía de Dios, viene de la boca de un rey, de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Y Daniel es interesante porque él está sufriendo el exilio. Él está viviendo lo que Jeremías profetizó de los 70 años del exilio babilónico, que transforma la vida espiritual de Israel y prepara el camino para la venida del Mesías. Si no lo ha entendido así, la gente no comprende esto y piensa que esto es para el futuro. Y es verdad que Daniel habló muchas cosas para el futuro, pero que ya se cumplieron. En Daniel capítulo 4, que cuando él ha sido llevado, él es un creyente, él adora a Dios, pero es un muchacho, aunque han pasado algunos años, él conoce al Señor, Nabucodonosor no. Es el esplendor del imperio babilónico y tiene un sueño y para hacerle la historia corta, Daniel lo que le dice, mira, tú has sido cortado, se te va a dejar algo del tronco, de la raíz, pero vas a perder la razón. Una de las enfermedades que él tuvo se le llama hoy en día zoantropía. Él creía que era un animal. 7 años estuvo así. Le creció el pelo, comía hierba como los animales, daba a la intemperie. Te recuerdo que el ser humano no le gusta la intemperie. Pero así dice, bien claramente en Daniel capítulo 4, en que él realmente vio, porque fue Dios que en su soberbia lo castigó a este Nabucodonosor por su soberbia, de creerse que él era Dios. Y cuando pasó el tiempo y él dijo, mira esta gran Babilonia que yo he levantado para mí, en aquel momento vino aquel mensajero de Dios y su mente fue puesta en el olvido. Estuvo esquizofrénico, demente. Se creía un animal. Verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, Nabucodonosor fue humillado de tal manera que él reconoció, él comienza a alabar al Dios Altísimo. Él lo glorifica porque él es el que tiene el dominio. Él es el que tiene el poder de la razón y quitarla. Él es el que le da el poder, aunque tenga la gente dinero o no lo tenga, él es. Y no hay quien diga, detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuéntamelo, él es digno. Él sabe como buen maestro cómo humillar la soberbia de la gente. ¿Tú sabes dónde es bonito ver cómo Dios humilla nuestra soberbia? Cuando doblamos nuestra rodilla y le decimos, yo quiero que tú seas mi Dios, porque tú tienes el derecho. En el capítulo 5 tenemos lo contrario con Belsasar, que era un familiar no seguido, pero como uno segundo de Nabucodonosor. Y tú sabes que Belsasar ve, ¿no? Mene, mene, tekel, uparsin. Ve una escritura en la pared. Y otra vez de Daniel, pero no es que ya han pasado unos cuantitos años, ya Daniel es un hombre viejo. Él se ha vivido todos esos 70 años en el exilio, nunca volvió a ver a sus padres. Háblame tú de un dolor o un sufrimiento. Un muchacho sacado de su casa y llevado a un lugar con otro idioma, cambiado el nombre, con otro trabajo, con otro ministerio y su Dios puesto a un lado, pero él fiel a Dios, porque Dios sabía que estaba con él. Dios estaba con Daniel y estaba con sus amigos. Y nota cómo él habla aquí en el capítulo 5. 5:17. Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. ¿Por qué? Porque él dijo que iba a darle un montón de dinero y iba a poner como segundo de reinado a aquel que le interpretara la escritura en la pared. Esto hubiera sido muy interesante ponerlo en el tiempo presente para todos aquellos que están pidiendo y te van a interpretar, te van a profetizar si tú les pagas. Tú ves, cuando tú eres de Dios y tú dices la palabra de Dios, tus dones sean para ti. No hay nada que tú puedas hacer y dar a Dios para tu salvación ni para complacerle, la simonía moderna que hoy día vemos. Si tan solo leyéramos la Biblia y comparáramos esto de la soberanía de Dios con estos pobres evangelistas y falsos predicadores que hay hoy en día, te darías cuenta cuán falsos son. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer de delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tu mujer y tus concubinas, viviste vino en ello. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios, escucha bien esto, márcalo bien en tu corazón, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Te acuerdas de tu vida sin Dios? En lo que tú querías que tú hacías lo que te daba la gana. La gente pasea su voz sobre el cielo y la tierra. No se humilla delante de Dios, pero Dios tiene su manera cuando te humilla. O a lo mejor tú usaste el dinero, usaste tu vida, tu cuerpo como te dio la gana, al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. De eso se arrepiente el creyente. Del tiempo en que tú no servías a Dios. Del tiempo en que aún empleaste tus dones, tu cuerpo, tu tiempo, todo lo empleaste para ir en contra de Dios, hablar de Dios. Y todavía con soberbia te levantaste tu voz contra Dios, levantaste tu voz hacia el cielo. Y a ese Dios nunca honraste. Y Dios es soberano. Él puede acabar con tu vida en un segundo. Él puede hacer que todo dolor, pena y sufrimiento venga sobre ti. No lo hace porque es misericordioso. O lo puede hacer para traerte al arrepentimiento, porque Él tiene su manera de cómo traernos al arrepentimiento. A menos que seamos humillados, no nos volvemos. No despreciemos a Él. Nabucodonosor fue restablecido. Belsasar fue muerto. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti al terminar, si ese Dios en cuya mano está tu vida, tú nunca honraste o le quieres honrar. Ese Dios en que son suyos de Él todos tus caminos, no hay nada que Él no sepa de ti. Te humillarás ante Él y le dirás, sé mi Dios. Esa es la expresión de lo que queremos. Sé mi Dios. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Controla mi vida, oh Dios. Eso es ser un verdadero cristiano. Eso es ser una persona que dice, yo creo en Dios. Tú tienes todo el derecho sobre mi vida. Y te honro. Te glorifico. En mi dolor, en mi sufrimiento, en mis triunfos, en mi caída, tú eres mi Dios. Manifiéstate como ese Dios, Padre. Tú eres mi Dios. Cuánto pudiéramos usar el plural. Tú eres nuestro Dios. Pero este es algo muy individual, muy personal. Danos tu victoria. Danos tu gozo en esta mañana. Tú tienes tu manera de humillar y traer a la gente a tus pies. Para bien. Honra al Padre como honras al Hijo, porque se inflama de pronto su llama y perecerás. ¿Tú quieres tener el ser pleno tuyo como hombre o como mujer? Haz de Dios tu Dios, porque de Él mana la vida. De su interior correrán ríos de agua viva. Oh Dios, tú que me has creado y me has traído a esta tierra, dile así a Dios. Sé también mi Salvador, mi Redentor. Por amor de Cristo, los dejo con este pensamiento y la música.